Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los MENAs vuelven a ser noticia en Aragón. Este mismo lunes, Alejandro Nolasco, que es el portavoz de Vox en las Cortes, se desplazaba a Teruel para reclamar el desalojo del centro de acogida de menores. El centro está además en el centro histórico de la ciudad. Y además, Vox, fíjate, se quedó solo pidiendo la realización de pruebas periciales a estos supuestos menas. El Partido Popular se abstuvo, el resto de grupos se negó. Así que dame un momento y vamos a hablar con el señor Nolasco.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Don Alejandro Nolasco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, desde COPE Teruel, ¿no?
Eso es, aquí estamos, con tus compañeros.
Ahí está. ¿Qué pasa allí? Porque estuvo ayer, reclamando ahí en el centro precisamente de menores que están en el casco histórico, ¿no? En el centro histórico de la ciudad.
Bueno, es tremendo cómo está Teruel ahora y cómo estaba hace, 10 o 15 años. Es increíble. Había antes de que yo hablara ayer en la calle Comadre, había una serie de personas de la asociación de vecinos que decían, evidentemente ya sabemos que las asociaciones vecinales, la gran mayoría están en manos de la extrema izquierda, decían que no pasaba nada, que eran menores y que se iba a hacer. Digo, hombre, pues precisamente como son menores, donde tienen que estar es con sus padres. Todos los móviles que desaparecen durante los últimos meses, casi todas las bicis aparecen casualmente en la calle Comadre. Los vecinos están hartos. Hay tráfico de droga, hay muchos de ellos que trafican con droga. Hay peleas con botellas de vidrio, hay peleas también a puñetazo limpio. Vimos también un vídeo hace unos meses que alertaba, ¿no?, de cuál era la situación en esa calle. Es realmente tremendo. Insultan a las chicas cuando pasan por la calle. Es una situación anárquica. Y claro, es decir, el PP y el PSOE, que han sido los instigadores y los promotores de esta invasión migratoria de ilegales, dicen que no hace falta hacerle pruebas, por ejemplo, a los ilegales que entran para determinar si son mayores o menores. Yo, como consejero de justicia, hice las pruebas y observé que el 90% de los que entraban y que decían ser menores eran mayores de edad. Pero en las mafias que trafican con ellos, pues les dicen que digan que son mayores, ¿no?
Explíquenos esto más detenidamente, señor Nolasco, porque lo que usted pidió en las Cortes, creo en el pleno pasado, ¿no?, la semana pasada, es eso, ¿no?, que les hagan pruebas periciales a los menores para certificar su edad, porque realmente no se sabe la edad que tienen, que pueden tener 22 o 17. Es que, claro, un chaval de 17 está ya bastante formado.
Exacto. Entonces no sabemos, uno, quiénes son, dos, qué es lo que han hecho en sus países de origen, igual que sea pues de Mali, de Senegal, de Marruecos. No sabemos nada. No sabemos si acaba de salir de la cárcel. Yo comentaba ayer, digo, hombre, es que una persona de 16 años, de 2 metros, puede meterle 15 puñaladas a una persona. O sea, es decir, es que no es una cosa baladí, ¿no? Entonces nosotros el año pasado hicimos las pruebas porque el estatus jurídico es distinto si es menor o si es mayor, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, las ONGs, que luego hemos visto que muchos de ellos se plantean denunciar a estas ONGs porque los tienen allí vegetando y comiendo sin hacer nada durante 8 meses, ocho meses y 9 meses y 10 meses, y no hacen nada. Y hasta ellos están revolviendo contra las ONGs porque les han vendido, ¿no?, una especie de sueño español que no es verdad, porque aquí ni atamos los perros con longanizas ni tenemos recursos infinitos para poder mantenerlos a todos. Y como digo, porque muchos de ellos vienen de culturas incompatibles con el respeto a la mujer, por ejemplo, o porque son violentos, y lo estamos viendo, y algunos pues recurren al tráfico de drogas para sobrevivir. Entonces, a través de la ortopantomografía, de la prueba de los dientes, de la cadera ilíaca, de las rodillas, se puede saber cuál es la edad que tienen, porque en sus países no hay a veces un registro civil. O sea, curioso, o si hay un registro civil, no los han registrado. Cuando una persona habla con alguien de Mali, le dice, es que yo no sé realmente cuántos años tengo, porque pasa al parecer una especie de funcionario al cabo de unos meses cuando uno nace. Oye, ¿y este niño cuándo nació? Pues nació hace un año y medio. O sea, es que no se sabe cuál es la edad concreta. Pero lo que le dicen estas mafias que trafican con ellos es que digan que son menores para que se sea más difícil echarlos. Y nosotros lo que dijimos ayer es que queríamos el desalojo de este centro de menas porque está causando unos problemas tremendos, que, por cierto, la asociación de vecinos dice, hombre, sería trasladar el problema de un sitio a otro. Ah, entonces reconocen que es un problema, ¿no? Bueno, que nosotros siempre hemos dicho billete de vuelta para todos aquellos que entran de manera irregular, que no es más que cumplir con las leyes orgánicas que están en vigor en materia de inmigración.
Hay otro tema que ustedes estuvieron denunciando también con respecto a sanidad, y denunciaban el continuismo de la política sanitaria del gobierno de Aragón. ¿A qué se referían ustedes? Exactamente.
Bueno, es que es real, es que las listas de espera siguen sin bajar, es que somos la comunidad a la cabeza de las listas de espera. Cuando nosotros estábamos en el gobierno, sí que es cierto que se mejoró ligeramente el tema del transporte sanitario urgente, pero sigue habiendo falta de médicos, no se incentiva a los médicos, esos famosos pisos que iban a estar en los pueblos para que los médicos pudieran ir allí a trabajar con un alquiler bajo, ¿no? Para alentarles a ir a los medios rurales, pues no está, los consultorios están hechos polvo, no hay wifi en los consultorios locales, de hecho en muchos sitios el médico que viene, pues por ejemplo los martes o los miércoles, no puede acceder al historial clínico del paciente porque no hay internet. O sea, esto está pasando, entonces claro, no sabe qué medicación darle ni ver cuál es su, o sea, cuál es su historial, ¿no? Entonces, es el continuismo. Yo el otro día dije en las Cortes que es que en 40 años de Estado de las Autonomías no se había hecho ningún hospital nuevo. El Polanco, el San José aquí en Teruel, el Servete en Zaragoza, el Clínico, todos los que hay públicos, todos se han hecho durante los años 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Y las remodelaciones que ha habido pues han sido pues muy pocas, y de hecho los cuatro que se hicieron después, en los años 80, como el de Calatayud, se hizo con dinero del gobierno central. O sea que realmente sigue igual. O sea, las políticas en materia de sanidad siguen igual que cuando estaba Lambán. Y de hecho, las políticas fiscales en general de bajada de impuestos también, porque lo único que se ha hecho es la bajada del impuesto de sucesiones y de donaciones al primer grupo, al grupo 1, que es para hijos menores de 21 años, que afecta a 150 personas en nuestra comunidad. O sea que realmente no se ha hecho nada, ninguna rebaja fiscal. Los aragoneses siguen pagando los mismos impuestos que cuando estaba Lambán.
Hay una cosa que está pasando hoy importante. Lo que pasa que es que no tengo claro si se ha votado o no se ha votado ya, si se ha debatido o no. En el Congreso de los Diputados en Madrid, la reclamación de los 87 millones del Fondo de Compensación que reclama Aragón, según Azcón, son imprescindibles para empezar a hablar de presupuestos. No ha sido como el tope que ha puesto para hablar de presupuestos. Yo no sé si usted tiene más noticias que yo, pero yo no estoy viendo que todavía esté pasando nada a este respecto, ¿no?
No, yo cuando he venido aquí creo que no ha pasado nada aún. Yo lo que le dije al señor Azcón es que no se pueden supeditar 8.500 millones de euros del presupuesto a 87 que pueden venir, o sea, que nos deben del año pasado, y los 422 que nos van a quitar por culpa de Sánchez porque nos quitan los criterios de orografía y despoblación. Esto es tremendo, pero hicimos una advertencia. Esto es estructural. El tema central es el Estado de las Autonomías. Es decir, nos parece mal, evidentemente, que el dinero que nos quitan a nosotros, que somos siempre los paganinis, se lo acaben llevando los separatistas catalanes independentistas o los herederos de ETA por las presiones y por los votos que necesita Sánchez. Pero es que este no es nuestro modelo. El Estado de las Autonomías genera unas diferencias tremendas entre regiones, y hemos dicho, es injusto. Es injusto, pero no es nuestro modelo, porque el Estado de las Autonomías es insolidario y es ineficaz, como hemos visto trágicamente en Valencia, por ejemplo, esa falta de coordinación tremenda. O sea, hay políticos que dicen, hombre, ¿qué sería de Aragón o de Teruel si no fuera por el Estado de las Autonomías? Nada, nada, si aquí no se ha hecho nada. O sea, solo ha servido para que haya políticos autonómicos que se forren, algunos literalmente se hagan ricos, y bueno, y tener aquí una macroestructura de parlamentos. Y yo siempre digo, en un artículo que hice el otro día, le llamé al Estado de las Autonomías el gran pulpo, ¿no? Y digo que hay que acabar desde dentro, porque evidentemente hay que participar en la democracia y hay que quitar las cosas desde dentro y por la vía legal, no poniendo bombas como hacen algunos, ¿no? Pero evidentemente no es nuestro modelo. Entonces no sé qué es lo que pasará. Que Aragón siempre ha sido despreciado porque da menos votos que otras comunidades, esto es cierto, pero esto es culpa también del Estado de las Autonomías y del reparto que se hace de los votos.
Pero al final el señor Azcón le ha llamado para hablar de presupuesto.
No, porque yo creo que el señor Azcón sabe que está en una posición muy débil. Yo creo que cuando nos fuimos del gobierno por este tema de los menas, y estoy convencido de que hubo unas presiones tremendas por parte de Feijóo, porque ellos sí que comparten esa agenda woke, por mucho que ahora digan que no, y que la señora Gamarra diga un día una cosa y otro día otra, y ahora digan pues que no, que es que no les parece bien las políticas woke. Lo que sí que es cierto es que el PP y el PSOE gobiernan en Bruselas conjuntamente y aplican todas las políticas en inmigración ilegal, en destrozar el campo. Son las mismas políticas que aplican, ya digo, como tanto PP como PSOE en Bruselas. Y lo que le dijimos es que para creernos esa voluntad de que quieren cambiar las cosas, lo que hace falta es que el PP rompa con el PSOE en Bruselas. Es decir, que veamos un cambio de rumbo firme, porque si no, ahora no aceptarán, por ejemplo, a los ilegales, que ya dijimos que era el requisito número uno para tener los presupuestos, pero, ¿qué pasaría si dentro de 5 meses o dentro de 4 meses, porque ahora han puesto la excusa de que como Cataluña no quiere los 4.500 y tal, pues que nosotros tampoco, ¿vale? Pero ¿qué pasa si dentro de 4 meses Cataluña, por algún tejemaneje con Sánchez, dice, sí, venga, tráenos aquí los 5.000 menas que hagan falta? Entonces, ¿qué pasa? Aragón ya va a decir que sí. O sea, la única forma de que nosotros nos creamos lo que dice el señor Azcón o lo que dice el PP, que tiene una falta de credibilidad tremenda histórica, es que rompa con el PSOE en Bruselas y que empiece a cambiar el rumbo de esas políticas, porque si no, al final, ya digo, lo vamos a pagar a todos, porque sin seguridad no hay libertad, y lo primero es la seguridad de los aragoneses y luego todo lo demás.
Pues don Alejandro Nolasco, portavoz de Vox en las Cortes, muchas gracias por estar con nosotros, en este caso hoy, desde Copetedrul. ¿Se va a quedar a las bodas de Isabel?
Sí, hombre, claro, sí, todos los años llevo ya viniendo.
Qué bien.
Bueno, viniendo, estando, pues toda la vida, prácticamente.
Qué bonito. Pues que las disfrute. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¡Atención! Llega a Zaragoza Tifón Muebles. Más de 1.500 metros de muebles de calidad a precios increíbles. Y ahora por rebajas e inauguración, hasta el 50% de descuento. Tifón Muebles, en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por aquí entra Álvaro Montaner y además es que va muy bien acompañado. A ver, Álvaro, cuéntanos.
Bueno, si tienes hijos, seguro que más de una vez te has hecho esta pregunta. La gran pregunta, diría yo. ¿Cómo podemos comprender mejor a nuestros hijos y mejorar nuestra relación con ellos? Pues hoy quiero hablarte de eso a través del libro que ha escrito Beatriz Cazurro. Se titula Aprender lo invisible. En este libro, entre otras cosas, reflexiona sobre algo muy interesante y que es quizá algo en lo que no habíamos reparado hasta ahora lo suficiente. Por ejemplo, que nuestras experiencias pasadas y nuestro lenguaje no verbal pueden influir en la relación con nuestros hijos y con nuestras hijas. Sobre esto y más cosas, por supuesto, le quiero hablar a Beatriz Cazurro, que ha venido ya aquí a nuestros estudios. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero, Beatriz, esto es una guía que nos va a ayudar a comprender un poquito mejor a nuestros hijos y también a nosotros mismos, en definitiva.
Pues no trata tanto de ser una guía, porque es verdad que yo creo que, bueno, pues llevamos unos años divulgando muchos psicólogos acerca casi de guías de cómo hacer, o es más una reflexión y un acercamiento, creo, a nosotros como padres y a nosotros como personas y cómo hemos llegado hasta este momento.
¿Cuánto ha cambiado la manera, si es que ha cambiado, de criar a nuestros hijos?
Bueno, hay muchas maneras diferentes de criar. No diría que ha cambiado todo el mundo, ni muchísimo menos, pero sí creo que cada vez hay más conciencia de que los actos tienen consecuencias y de que la manera de tratar a los niños no es inocua, ¿no? Que no vale cualquier cosa, que no tenemos derecho a cualquier cosa por ser sus padres y madres. Y eso, bueno, por una parte ha generado un alivio también de decir, bueno, puedo tener una relación a lo mejor diferente a la que yo tuve con mis padres, o puede tener otra confianza que yo no tuve con ellos, o cómo ayudarles a que se expresen, que nosotros muchos no pudimos. Y por otra parte genera una cierta inseguridad porque no tenemos referencia muy clara de cómo es ser una autoridad diferente a, bueno, pues a una autoridad más autoritaria, que era la que estaba quizá más, bueno, más no sé si permitida, o la que se tenía, la que era más general hace unos años.
Claro. Lo decía al principio, lo intentaba explicar así un poquito de manera clara. A mí me parece que hay una cosa muy interesante que cuentas aquí en este nuevo libro, en Atender lo invisible, que es el título. ¿Cómo proteger a nuestros hijos de nuestros propios traumas? Porque creo que a veces inconscientemente podemos transmitírselos, ¿no?
Sí, claro, al final el trauma, al final lo que es una huella en nuestro sistema nervioso, y esas cosas se van transmitiendo más allá de lo verbal. A veces es a través de las palabras, pero muchas veces es simplemente a través de cómo estamos respirando, o de nuestra postura, o de cómo les agarramos o no cuando se suben a una silla, ¿no? O sea, ese tipo de cosas van transmitiendo nuestro estado de por dentro. Entonces, bueno, no... Si queremos protegerles nuestros traumas, desde luego el trabajo es ir integrándolos nosotros poco a poco, y para eso lo primero es darnos cuenta de lo que nos pasa, ¿no? Es que nos ocurre cuando estamos, en este caso hablando de niños, en relación con ellos, y muchas veces a través de cuando he reaccionado de una manera que está mal, cuando no me gusta lo que he hecho, cuando veo que he perdido los nervios, ahí nos da muchas pistas, ¿no? De cuando está pasando algo que está fuera de nuestra ventana de tolerancia.
Hay muchos términos, hay muchos conceptos que pones en valor o que reflejas en el libro. Uno de ellos, que me ha parecido también interesante, es la crianza respetuosa. ¿Cómo poder llevarla a cabo y no morir en el intento?
Al final es otra etiqueta más, ¿no? Y está, bueno, pues ahora se habla mucho de ella por esto que te decía, porque queremos tratar a los niños con más respeto y entendiendo que son personas, ¿no? Que no vale todo lo que hacemos con ellos. Entonces, para empezar, es una reflexión también de entender lo que nos ha pasado, el cómo nos han tratado tiene un impacto, que nos castiguen o que nos peguen o que nos griten, tiene un impacto luego en nuestro día a día, muchas veces en la vida adulta, nuestra forma de pensar sobre nosotros, pensar sobre el mundo, de sentir, de interpretar la realidad. Y a partir de ahí, ver cada uno desde su lugar, porque cada uno empieza en un sitio diferente o puede hacerlo de manera diferente, cómo empezar a ser una autoridad sin caer en ser autoritario, ¿no? Es cómo poder poner límites con firmeza sin imponértelos por mis narices. Cómo aprender a escuchar, cómo entender el mundo emocional de los niños, que casi todos de mi generación, por lo menos, me atrevería a decir que no tenemos referencia porque, bueno, lo que se nos decía era, pues eres un llorón, o eres médica, o vete a tu habitación, o como mucho el rincón de pensar, ¿no? Pero es esto de atravesar las emociones. Entonces hay una parte que es a través de sentir nosotros, atravesar las emociones nosotros, y a partir de ahí como que sale más solo, porque tenemos el idioma, ¿no? El idioma que tienen nuestros hijos, por decirlo de alguna forma.
Lo estabas diciendo ahora, Beatriz, y yo efectivamente, conforme hablabas, lo iba pensando, yo con mis fallos, como siempre, seguro que los tendré, pero en esa educación ya a los hijos o a los niños pequeños, intenta siempre tratar, o al menos yo, con respeto. Pero yo sí que he visto situaciones que muchas veces como que se les subestima por el hecho de ser niños, ¿no? Pues no van a, como tú decías ahora, tienen también sus sentimientos, se piensa o se subestima de que no van a tener sentimientos, de que no lo entienden, de que no tal. Muchas veces se les trata con poca educación o con poco respeto a los niños por el hecho de ser niños.
Es que yo creo que tenemos muchas creencias que están muy desajustadas. Esta cosa de los niños no se enteran, que se ha dicho una y otra vez.
Exacto.
Es mentira. Otra cosa es que lo puedan elaborar con la cabeza igual que un adulto, que a lo mejor todavía no pueden y necesitan ayuda, necesitan palabras, necesitan tiempo. Pero el registro del cuerpo, la sensación de que hay peligro, de que hay alerta, de que algo ha pasado, de que alguien está en falta, todo eso sí lo tienen. Hay todo un sistema de percepción del cuerpo desde que nacemos, y los adultos también lo tenemos, que es inconsciente y que está todo el rato intentando chequear si el ambiente es seguro o no, ¿no? Y eso los niños lo perciben. Entonces, también como por intentar entender cómo es para un niño que a lo mejor no puede entender con su cabecita lo que está ocurriendo, sentir mucho, mucho miedo, pues debe ser aterrador. Para un adulto, pues decir, tengo miedo, pero sé que no hay peligro, claro, ¿no? Hablaba antes con mi compañera de la editorial. Yo, no me gustan las fotos, me ponen súper alerta y es, bueno, pero sé que no es grave, ¿no? Entonces yo puedo notar qué susto, y a la vez decir, es solo una foto, pero un niño no puede hacer eso. Nota mucho miedo, pero no puede poner el contexto, ¿no? Y es, para eso necesita ayuda.
También hay ilustraciones en este libro, en algunas páginas. Algunas son muy clarificadoras y por ejemplo, a mí hay una que me ha llamado la atención. Hay una de un niño, de una niña, no sé exactamente lo que es, pero dice lo siguiente. En vez de pedirme que deje de tropezarme, ¿no podrías dejar de barrer debajo de la alfombra, mami? Y se ve, pues bueno, que ese niño o esa niña se ha caído y que hay un bulto en la alfombra tremendo con el que se ha tropezado. Barremos muchas veces con esta metáfora debajo de la alfombra pensando que así los problemas van a desaparecer y ya, si no los vemos, no están.
Pues hay veces que sí, de forma consciente, pero la realidad es que muchas veces negamos las cosas sin darnos cuenta, ¿no? Es como hay puntos ciegos que no queremos ver o realidades muy dolorosas que no podemos digerir y las vamos dejando así. Ya te digo que no siempre es con conciencia, ¿no? Es un dibujillo como para hacerlo muy explícito. Pero a eso me refiero con lo invisible, que hay veces que están pasando cosas que ni siquiera vemos y que están afectando. Y luego en esa viñeta, ¿no? Es, bueno, no te tropieces, ya, pero es que aquí hay un bulto, ¿cómo lo hago? Claro. ¿No? Es como que los adultos se hagan cargo de la parte que les toca y yo lo tendré un poquito más fácil.
Para terminar, Beatriz, ¿cómo ha sido ese regreso a las librerías? Porque hay que recordar que te pudimos leer ya en Los niños que fuimos, los padres que somos, ¿no?
Bueno, pues acabo de empezar, la verdad, pero muy contenta porque es un tema que creo que es importante. Creo que hay mucha, mucha perfección ahora en las familias y es un intento de, bueno, seguir asumiendo la responsabilidad de padres, pero intentando aligerarlo un poco, y muy satisfactorio, la verdad.
Bueno, pues Beatriz Cazurro, muchísimas gracias. Ha estado hoy aquí con nosotros hablándonos de lo nuevo que ha sacado, que es Atender lo invisible, y te agradezco mucho que hayas estado hoy aquí.
Nada,
con nosotros.
Nada, gracias a ti, un placer.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El gigante chino TDG Group ha elegido a Zaragoza como base de operaciones para Europa y Norte de África. La compañía prevé fabricar baterías en un plazo de 5 años. El proyecto estima una inversión de más de 120 millones de euros y la creación de 800 empleos directos. Este anuncio es fruto del proceso de negociación del gobierno de Zaragoza con la compañía asiática para conseguir que fijara en nuestra ciudad su primera sede en el continente europeo. Alfocea estrena la recién reformada calle Castellar, tras una inversión que supera los 300.000 euros. Un pavimento muy deteriorado y con baches ha dado paso a una calle de plataforma única, sin barreras arquitectónicas y con todas las tuberías cambiadas. Y en Santa Isabel ha concluido la renovación integral del Parque Vicente Torres. Se ha creado una nueva zona ajardinada central y sustituido el arbolado enfermo por 8 nuevos ejemplares. También se han renovado los andadores y los sistemas de riego.
Ayuntamiento de Zaragoza.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos hasta del 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos. Un año más, tu Toldo Serrano al mejor precio.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior. Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal, amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660 41 27 84.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues llega el momento también, por supuesto, de hablar de todo lo que nos están preparando desde la Universidad San Jorge y Grupo San Valero. Carmen Sánchez, responsable de estas actividades culturales. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, muy bien, Laura.
Bueno, cuéntanos, porque hay muchas cosas que decir y tenemos que empezar por lo que va a pasar mañana mismo, mañana miércoles.
Sí, mañana miércoles 19 de febrero tenemos una cita con la literatura, porque a partir de las 7 de la tarde y en el Salón de Actos, la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores organiza un recital de narrativa llamado Seamos Breves. En este recital pues van a haber escritores y personalidades de la escena cultural zaragozana que van a leer relatos cortos y fragmentos de novelas, así que os animamos a todos a venir. El acceso es libre hasta completar aforo.
Ahí está, bueno, pues importante. ¿Y el jueves qué pasa?
El jueves a las 5 de la tarde en el Salón de Actos, la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales organiza la sexta edición de las Jornadas sobre Justicia Social. Este año lo han llamado así, en la búsqueda de una redefinición del manido concepto de la justicia social. Van a contar con la presencia de Concepción Jimeno, Justicia de Aragón, y también de María Charte, directora general de Inclusión Social y Voluntariado del Gobierno de Aragón. Va a haber una mesa redonda, visión práctica de la justicia social, y en ella van a participar Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas Española, Ramón Jané, director estatal de Inclusión Social de Cruz Roja Española, y Gustavo García, que es el coordinador de Aragón de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Como decimos, todo esto que tiene que ver sobre la justicia social, organizado por la USJ a partir de las 5 el jueves en el Salón de Actos.
Bueno, pues súper interesante. El viernes, Carmen.
El viernes cine, porque hay una nueva sesión del ciclo de cine Justicia e Inclusión Social que organiza Cáritas Diocesana de Zaragoza. En esta ocasión, a partir de las 6 de la tarde, la proyección de la película va a ser Cafarnaum, y luego, por supuesto, pues va a haber un debate en el que van a participar diferentes expertos en la materia. Y con este ciclo ya sabes que se pretende profundizar a través del cine los retos de la sociedad actual, enfocado sobre todo en dar visibilidad en lo positivo y en los cambios de mejora social.
Interesante también. Y no nos podemos ir sin hablar de un par de exposiciones, ¿no?
Sí, ya que si venimos al edificio Grupo San Valero, yo es lo que digo siempre, pasear por el espacio Recoveco, porque ahí tenemos este mes, dentro de nuestro programa expositivo Galería Mínima, la obra Natura Morta, de Víctor Mira, que nos ha cedido la Galería Cafel, porque ya sabes que estamos haciendo esa programación con las distintas galerías de arte para que pasen todas por allí y podamos disfrutar de estas maravillas de obras artísticas. Así que Natura Morta, de Víctor Mira, en Recoveco. Y luego en la Sala Jalón Ángel, esta es la última semana para visitar la exposición Cazadores de Imágenes, porque termina ya este sábado 22 de febrero. Así que todos a pasar por el edificio a ver estas dos exposiciones.
Pues interesantísimo, y recordar que toda la información la tenéis ahí en vuestras webs.
Exacto, en gruposanvalero.es y también en cultura.usj.es.
Pues qué bonito siempre hablar con Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y Grupo San Valero. Gracias, Carmen.
Gracias, Laura.
Un besico, adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
señor, los martes hablamos de cine. La verdad es que siempre es una gozada recibir aquí a nuestro experto, que anda como loco esta temporada, sobre todo.
Loca tú.
Carlos Culpevi, ¿qué tal?
Muy ¿qué tal estamos? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. ya frenamos, ¿eh?
Ya frenamos.
Ahora están los premios Yago.
A los Oscar no vas.
Por ahora no.
Vale.
Por ahora no.
Todo
se es que además también está flojico este año, ¿eh?
Sí.
En tema Oscar. No tenemos una candidata que
es
digas
verdad,
una
verdad.
Obra maestra.
No.
De Brutalis, la segunda parte adolece, lo que decíamos, esa ensalada César que hizo José Luis Garci, que no remata.
Sí.
Y bueno, y la sustancia, yo soy pro sustancia.
Sí.
Y pro Conclave y pro otras pelis.
Es
pero
que
bueno,
están como muy repartidos.
Pero son notables, que no sobresalientes.
Bueno, ah, mira, qué bien lo sabe decir todo. Bueno, que tenemos noticias bonitas, porque hoy a las 7:30 tenemos proyección y coloquio especial con nuestro Javier Macipe. Será en los cines Palafox, ¿no?
Exactamente, en la mítica Sala 4. Un año de amor, un año de rodaje en salas de vida ha tenido ya la peli y encima pues para recoger las mieles de esos dos goyazos, de esos dos cabezones que vamos, que saben a mucho y que con el que compartiremos impresiones con su director después de esta proyección especial.
Qué bueno.
Y coloquio. Hasta este jueves se podrá ver en cines, en pantalla grande, tanto en Aragonia como en Cines Palafox y La Estrella Azul, esta película biopic de nuestro querido Mauricio Aznar, está todavía accesible también en plataformas. De ahí que la versión cine, la versión pantalla grande, siempre apetece.
Hombre,
y más
claro.
Aún comentada con nuestro gran director.
Hombre, imagínate, ¿queda espacio para ir o no? ¿O
mira,
agotado?
Anfiteatro solo. O sea, ya se ha abierto la segunda parte del
fíjate,
cine. Pero
sí,
estaremos más de medio millar de almas disfrutando una vez más de La Estrella Azul.
Qué bien, y con Javier Macipe, por supuesto. Bueno, y hoy tenemos aquí en el estudio, la verdad que yo estoy emocionada porque a mí estos temas me gustan mucho.
Sí.
Y es como una respuesta a lo que andamos pidiendo muchos padres, ¿no? Vamos a hablar de educación y vamos a hablar de una asignatura que por fin ya se está empezando a impartir, que se llama Educomunicación. Ponnos un poco en antecedentes,
sí,
explícanos
no,
un poco.
Hombre, es la gran alianza de muchos pioneros y de reflexiones. Siempre hemos dicho que es necesario acercarse a los medios con mirada crítica, con mirada responsable, con gestión de las informaciones, ¿no?
Claro que sí.
Y desde ahí también hacerlo con un talante transformador, que decía Paulo Freire. Ese sumatorio de actitudes y también de filosofía, de mirada, en el cosmos mediático, no es baladí. Y la verdad que la Universidad de Zaragoza hace un hito histórico en materia de educomunicación y para ello nos acompaña un experto en alfabetización mediática.
Antes de presentarlo, mira, tenemos hasta música para presentar.
Vamos con ello. Banda sonora de Tormenta de Hielo.
Claro.
De Ang Lee.
Muy bien.
Para hablar de la vulnerabilidad adolescente, porque son los más expuestos en el tema de las pantallas y en el tema también del cosmos mediático.
Totalmente. Bueno, pues tenemos aquí a don José Antonio Gabelas Barroso. Él es profesor de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenas tardes y hasta ahora.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros en este ambientazo que tenéis.
Buenas tardes.
Tengo que venir más veces.
¿Puedes venir siempre? Claro que sí. Oye, ¿qué es Educomunicación? Cuéntanos.
Pues mira, esto de la educomunicación es gracioso porque cuando la gente un poquito ajena al asunto intenta decirlo seguido,
es muy difícil.
Eso es lo primero.
Se queda a mitad palabra, ¿no? Bueno, pues no, es tan sencillo como entender que los que estamos educando también comunicamos, uh-huh. siendo conscientes o no, esa es otra historia, y que los que están comunicando también están educando. Uh-huh. Siendo conscientes o no. Entonces, se trata de unir esas dos palabras con toda su potencialidad y entender que tanto la profesión y la vocación del educador como del comunicador son tan importantes que no pueden ir separadas.
Y además, en estos terrenos, en estos paisajes, la Universidad de Zaragoza inicia una nueva etapa, un hito histórico, podríamos decir.
Pues así es. Varios cientos de años después,
sí.
que diría una de esas pelis que tanto te gustan, Gurpe,
sí.
pues lo hemos conseguido y claro, esto no ha sido algo que ha caído del cielo de una manera casual ni gratuita, sino que ha sido trabajo de abonar mucho el terreno y luego encontrar la voluntad también política de hacerlo. Y yo quiero aquí nombrar a dos personas, aparte de a mi unidad predepartamental, pues al coordinador de grado, que es Miguel Ángel Esteban, y a la directora de la unidad, que es Carmen Marta, con la que hemos estado labrando este trabajo durante muchos años y que felizmente pues ahora el resultado. El otro día les decía yo a mis alumnas, digo alumnas porque son todo alumnas menos un chico, ¿no? Entonces, bueno, no se siente afectado, si decimos nosotras en este caso, y yo me incluyo. Les decía que estamos de enhorabuena porque por primera vez en la universidad se hacía esta asignatura y que ellas estaban estrenando la asignatura y que yo también la estaba estrenando, así que nos felicitábamos unos y otros.
Pero esta asignatura, esta educomunicación, esto que estáis llevando a las aulas, ¿a qué aulas se están llevando?
A ver, esta asignatura es una asignatura optativa que se hace en tercero y cuarto de periodismo. Los estudiantes de tercero y cuarto de periodismo pueden elegirla. Pero otra historia es las guías que hemos elaborado, que si acaso luego pues comentamos, es un material que el Gobierno de Aragón está lanzando este año con el convenio con el grupo GECID,
sí,
para implantarlas en primaria y en secundaria.
Ah, bueno. Para los pequeños, claro.
Para los de 9, 10 años y los de 13, 14.
Ajá. Para los que empiezan ahí a...
Exactamente. Entonces hemos empezado
a encontrar el mundo, ¿no? El mundo en el que estamos ahora, claro.
Así es. Empezamos con 15 centros y la idea es ir ampliando.
O sea que en todas las etapas de la vida está claro que tenemos que saber descifrar, contextualizar, mirar con otros ojos, con ojos libres, a fin de cuentas, lo que nos dicen los medios, los mensajes. No solamente la información, cuanto también las emociones que hay detrás de toda esta amalgama también de publicidad, de videojuegos, de campañas, de videoclips, ¿verdad?
Claro, claro. Es que no se trata aquí de pensar que los medios de comunicación están ahí enfrente o están lejos, o que tú tienes un libro y lo puedes leer, o que escuchas una música, o que estás viendo un vídeo en TikTok. No. Es que ya forman parte del ambiente en el que estamos. Quiero decir, los medios, los social media, ya son oxígeno que estamos respirando. Entonces lo podemos respirar de buena manera o de mala manera, pero no se trata de pensar que es como una cosa que así de vez en cuando podemos asomarnos, podemos escucharlo. No, es que forman parte. Y entonces este ecosistema necesita una actitud, en este sentido, educomunicativa, que seamos capaces de ser conscientes de qué es lo que nos interesa y qué es lo que no nos interesa.
Y José Antonio, ¿el mundo adulto está preparado para ello? ¿Existe parentalidad positiva? ¿Existe mediación en el profesorado para tener competencia digital, competencia mediática suficiente para acompañar, descifrar y también llevar de la mano en todas esas etapas de infantil, de adolescencia y también universitarias para gestionar mejor lo que nos dicen los medios y tener, digamos, una autonomía más saludable como ciudadanos?
Pues mira, me preguntas por el mundo adulto y yo aprovecho la ocasión para aquellos padres y madres que nos están escuchando ahora y que tienen hijos pequeños, que se planteen seriamente cuándo les compran el móvil, por ejemplo. Uh-huh. Que es una decisión determinante, a lo mejor determinante es muy fuerte, pero condicionante para prácticamente el resto de la vida de su hijo, de su hija. Y estamos viendo que de una manera demasiado frecuente se regala el móvil para la primera comunión.
Nueve, diez años.
Incluso algunos ya, a partir de los 8, ya tienen el móvil en su bolsillo. Que un niño con 8, 9, 10 años tenga el móvil en su bolsillo, quiere decir que tiene el mundo en su bolsillo, con todo lo que eso significa. En cuanto a lo que me decías de los profesores, pues bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿qué diría uno? Es decir, hay profesores que son conscientes de esto, se preparan, se forman, y hay otros pues que siguen pensando que el libro es lo principal y que el contenido es lo principal. Y entonces, claro, se trata de buscar un poco, a ver, yo no quiero decir con esto que los contenidos no sean necesarios, sean importantes, que lo son, pero es que esto también es un contenido,
claro,
es un contenido vital.
Claro, claro. Es que hay que aprender, ¿no?, también a manejarse en este mundo nuevo que tenemos. Yo, por ejemplo, tengo dos hijas adolescentes y una de ellas le encanta informarse de todo. Pero no se informa como yo me informo. es decir, con prensa, con ella busca otras cosas en TikTok, sí, en
Instagram, otro,
en Instagram, de otras maneras. No sé si está cambiando mucho esa forma de comunicar.
Yo creo que ha cambiado totalmente, es decir, el cómo nosotros, los padres y madres, nos asomábamos a la información, a cómo lo hacen ahora ellos, vamos, es que no tiene absolutamente nada, prácticamente nada que ver. Lo que ocurre es que las instituciones educativas han confundido el tiro en este sentido, y desde casi siempre, y siguen cayendo en el mismo error, piensan que los alumnos lo que tienen que aprender es tecnología, el cacharreo, apretar botones.
Sí. Y eso ya,
para eso ya vienen aprendidos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en la escuela es otra cosa, es desarrollar, ya no digo el pensamiento crítico, sino la actitud crítica, porque así coge a toda la persona.
La conciencia crítica, ¿sabes?
La conciencia crítica y que ellos sean capaces, pues ahora que estamos en esta era de la desinformación, pues que sean capaces de distinguir. Es curioso cómo la implantación que hicimos de las guías en el proyecto piloto en los dos años anteriores, en 400 de Zaragoza, cuando hicimos el informe, el formulario final, los alumnos de tercero de secundaria agradecían que ellos hubieran tenido en clase la oportunidad de aprender a discernir la verdad de la mentira.
Claro.
Qué bonito.
Porque necesario. Esto lo damos ya casi como por hecho, ¿no? Estamos en la sociedad del bulo y es un bulo aquí, un bulo allá. Pero bueno, es que esto se puede combatir, se puede afrontar.
Claro, pero ¿cómo lo sabes? Ojo, y los mayores, mi madre ve TikTok como una loca. Y muchas veces me ha dicho cosas como, esto lo sé porque lo he visto en TikTok. Esto, antes se decía, esto lo sé porque lo he oído en la radio.
Sí, sí, por ejemplo, exacto. Claro. La validación del aval, efectivamente. Sí, sí. José Antonio, y además, ¿los medios de comunicación son sensibles a la educomunicación? ¿Son respetuosos, son curiosos o incluso de forma egoísta lo ven como algo estratégico con los que, digamos, también hay que acercarse?
Pues mira, para contestarte esta pregunta voy a irme a una investigación que hicimos Carmen y yo hace ya un tiempo, y otra profesora de la Universidad de Alicante, creo, Marimar Grandío, donde analizamos todas las guías que había publicadas en todas las universidades de facultades de comunicación y de educación de España, y salió un dato muy interesante, y es que así como los comunicadores y periodistas no están preocupados porque también están educando cuando hacen periodismo,
¿sí? Así es.
Los profesores, profesoras, maestros, etcétera, sí están preocupados porque cuando están educando también comunican o no comunican. Es decir, hay una conciencia bastante más fuerte. Había, cuando hicimos el estudio, han pasado ya casi 10 años, pero bueno, puedo cambiar la cosa, pero yo creo que se puede mantener la constante. Hay mayor conciencia por parte de los profesores de que es importante que comuniquen cuando están en la escuela, que por parte de los periodistas de que son comunicadores, pero están educando en valores, pero no les preocupa. Porque ahí estaríamos en el tema de la ética.
Correcto.
¿Eh? Abordando el tema de la ética, ¿no?
Así es.
Nos metemos en terreno pantanoso, ¿eh?
Ya, yo no sé si voy a salir, me esperan ahí para tirarme algo o no, pero vamos, los resultados fueron... Está el artículo ahí publicado, que lo pueden ver.
Qué bueno,
y para terminar, José Antonio, celebramos hace poquito el Día de la Radio. Qué importante medio. Vale que hay una cultura en la carta de los podcasts, etcétera, pero ¿cómo rescatar y poner la radio en valor también como herramienta educomunicativa?
Tiene un potencial enorme, enorme, enorme. Cada vez son más centros educativos los que ponen una radio en el cole. Porque no requiere muchos recursos, requiere una cierta preparación, pero es asequible. Y desde luego lo que está fuera de toda duda es que cuando les pones una radio en el cole, los chavales se lanzan y disfrutan como enanos.
Claro.
Eso es una y el potencial que tiene para convertir el centro en la radio como el altavoz de las necesidades, motivaciones, así descubrimientos es. que se pueden celebrar no solamente en el centro, sino en el barrio, en todo lo que es el desarrollo comunitario que está alrededor de un centro, pues es que la radio es un canal fantástico.
Pues mucho en qué pensar, me he quedado yo ahí, digo, podría estar
muchas
aquí.
Muchas alianzas.
Sí, 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 hablando muchísimo de este tema que realmente es apasionante. Educomunicación, ha llegado a la Universidad de Zaragoza, esta nueva asignatura que es, como decía, un hito histórico.
Total.
Y pues que ha sido un placer tener por aquí a don José Antonio Gabelas, el, recordemos, profesor de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, vamos también con estrenos que tenemos, por supuesto, en la gran pantalla. Este viernes llega por fin a los cines Paddington, Aventura en la Selva. No, que soy aventura total, ¿eh?
Sí, yo me pongo un poco malo, ¿eh? Pero cuando, como en Roger Rabbit, cuando entran los humanos con los dibujos, o con la IA, con lo que quieras, pues ya mejor. Pero bueno, aquí tenemos al osito británico, más animado que nunca, tercera entrega, una historia de amor filial, tras el Paddington 1 y Paddington 2, que ya son de la década pasada, del 14 y del 17, y esta vez pues tenemos a Carla Tous, a la gran Olivia Colman, que vamos a ver ahí, y sobre todo, especialmente, Antonio Banderas, que interpreta a Hunter Cabot, un capitán de barco, que conoce la familia Brown y bueno, y estar ahí de acompañador en la búsqueda de tía Lucy por el río Amazonas. La verdad que una peli entretenida que creo que eso, que cuando para mí este personaje clásico de la literatura infantil entronca con el ser humano, la aventura comienza y bueno, la verdad que mola. Recordar que los libros son los preciosos monumentos de Michael Bond de 1958 y bueno, ha tenido series y ahora parece ser que la saga cinematográfica está más que consolidada.
Claro que sí, pues ahí llega el viernes.
Como Antonio, ¿eh? Como Antonio que sigue con Gypsy, con su último musical. O sea, que este chico no sé cómo no,
es una pasada,
le da para todo.
Es una pasada, cierto.
Antonio.
Bueno, y el jueves antes llega a Netflix Día Cero.
3,402 people died on zero day.
Bueno, más o menos.
Hombre, si tú me dices Robert De Niro,
sí,
yo lo dejo todo. Serie de 6 episodios, un thriller de conspiraciones y distopía, en la misma línea que nos decía el profesor José Antonio Gabelas, para descubrir la verdad y a veces, como René Descartes, desconfiar de uno mismo, ¿no? Tras un ciberataque, encomiendan a un expresidente de los Estados Unidos, y no es Trump, esta vez es Robert De Niro, la misión de descubrir a los autores y sacar a la verdad a la luz entre una cultura de caos. Para ello, el líder de la comisión Día Cero. La desinformación, las ambiciones personales, las éticas, las élites, los poderes, todo se enfrenta en una cinta de secretos, de oscuridad y de compromiso de buscar la verdad, como hace este gran thriller de la mano de Robert De Niro como protagonista.
Claro, tú ves a Robert De Niro, es verdad, que
hombre,
ya dice,
es que
pues
mola,
sí, pues
hay
sí
que aprovechar estos grandes a estas alturas del cuento.
Bueno, pues el jueves llega a Netflix, lo veremos, si la semana que viene volverá Carlos Gulpe.
Exactamente, of course.
Naturalmente, pues hasta entonces.
Muchas gracias.
Pues, adiós.
Un abrazo.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Tienes algo que hacer el domingo 2 de marzo? Creo que es el 2 de marzo, ¿eh? Yo tengo un plan. Bueno, lo tengo. Es deporte, naturaleza, cultura, solidaridad. Te hablo de la carrera solidaria Ruta 091 en Calatayud. Está organizada por la Policía Nacional. Es la tercera edición. Ahora mismo estoy dudando si lo del 2 de marzo es verdad, pero en un momento te voy a contar los detalles ciertos. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es que el año pasado fue el 2 de marzo, pero este año, pues eso nos lo va a decir el inspector Juan Carlos Sancho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuándo será esa carrera 091, esa carrera solidaria?
Confirmo, el 2 de marzo, vale. No te equivocabas.
No me equivocaba, vale. Tenía ahí mis dudas. Bueno, tercera edición ya, ¿no?, de esta carrera solidaria Ruta 091.
Eso es, realizamos la tercera edición. Estamos contentísimos de poder otra vez organizar este evento. Los dos años anteriores fueron un éxito y este año esperamos que siga siéndolo.
Bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta y cada vez, como decimos, se va consolidando. ¿Cuáles son los detalles exactamente de esta tercera edición? Cuéntenos.
Sí, pues primero quiero matizar una cosa, porque se habla de carrera, pero a mucha gente le asusta esto de que sea una carrera. Sí. Y nada, no tiene que asustar a nadie. Cada uno lo puede hacer como quiera. Lo puede hacer corriendo, lo puede hacer caminando y paseando tranquilamente, uh-huh, junto con sus familiares, amigos, mascotas, como quieran hacerlo. Por supuesto, si alguien lo quiere hacer corriendo, pues
adelante,
genial. ¿No? Eso es. Y nada, hay dos modalidades, una que es de 5 kilómetros, la carrera paseo, que transcurrirá por el casco urbano de Calatayud y por sus zonas verdes, con inicio y llegada en el Parque de la Serna. Luego está la modalidad de carreras infantiles, de 4 a 12 años, que se harán en el propio Parque de la Serna, con distintas distancias en función de la edad.
Bueno, qué bonito. Tenemos esas lo que podemos ir haciendo, pero se puede hacer los adultos una y luego los niños, o cómo funciona.
Sí, primero a las 10 será lo que es el paseo, ajá, paseo carrera, que pueden ir, se dice que a partir de 12 años, pero bueno, que pueden ir de cualquier edad, pueden ir los padres con sus hijos a hacerla tranquilamente. Y luego, una vez que ya haya finalizado ese paseo, a las 11:30, están programadas las carreras infantiles.
Perfecto. ¿Cómo nos apuntamos?
Pues la manera de inscribirse es a través de la página web ruta091.es. Repito, ruta091.es. Vale. Y se hace la inscripción online, en la que se selecciona también la talla de camiseta, porque con la inscripción va incluida una camiseta, uh-huh, en la que además va serigrafiada el logo del centenario de la Policía Nacional en Calatayud. Uh-huh. El año pasado celebramos el bicentenario, los 200 años de historia de la Policía Nacional, pues uh-huh, este año celebramos los 100 años de presencia de la Policía Nacional en Calatayud. Uh-huh. En la página web, para también es importante matizar que si hay alguien que quiera colaborar y no ese día no puede venir a Calatayud, pues si no se quiere inscribir de esta manera, en la que tendría incluida la camiseta, pues también tiene la opción de hacer la aportación económica que considere desde la opción de dorsal cero.
Vale, eso es importantísimo también, porque hay veces que, bueno, pues queremos contribuir, ¿no?, ayudar, porque carrera sí, no es, pero solidaria sí.
Eso es. Además, también desde este jueves, día 20, ¿sí?, los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, que son unos de los destinatarios, junto, ¿sí?, con la Asociación de Ayuda a Matarrayos, pues los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, desde el día 20 estarán en el local de la Plaza San Juan número 2, lo que era la antigua Chón, ¿sí?, como en años anteriores, con el reparto de dorsales y camisetas y la bolsa del corredor para los que ya estén inscritos, pero también ayudarán a inscribirse a todo aquel que lo necesite, porque a lo mejor hay personas, a lo mejor la brecha tecnológica, que con el ordenador no se manejan bien, sí, por lo que sea, sí, pues ahí los voluntarios le ayudarán a inscribirse.
Bueno, pues es importante. Y recordar esa página web, ruta091.es, el 2 de marzo la cita, esta carrera, este paseo, esta andada, esta jornada solidaria para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación Matarrayos, y por supuesto organizada por la Policía Nacional. Inspector Juan Carlos Sancho, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La industria siempre nos llama.
HN Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. Distribuidora Iñed, líderes en instalaciones de aire comprimido, neumática y automatización. HN Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
hntools.es.
Bienvenidos inconformistas.
A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas. A todos los que queréis vivir de verdad. Con miradas de verdad. Abrazos y besos de verdad. Con celebraciones y amigos de verdad. Y vino. Vino de verdad. El nuestro. Denominación de origen Cariñena. El vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa. Porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
En Alfombras Yasmina te ofrecemos el arte milenario de las auténticas alfombras persas en un comercio único en Aragón. Una selección de alfombras que aportan estilo, sofisticación y nunca pasan de moda. Con nuevos diseños, modernos y atractivos y ofertas especiales de hasta el 40%. Alfombras Yasmina, la tradición bajo tus pies.
Nuevo año, nuevas ventanas. Cerramientos Integrales te invita a descubrir su nueva exposición. Una amplia gama de diseños clásicos y modernos. Con tu cambio de ventanas, ahorra dinero y gana confort en tu hogar. Y lo mejor, instalación en un solo día y sin obra. Cerramientos Integrales. Según nuestros clientes, somos los números uno. Cerramientos Integrales, en Jorge Coci 18. ¡Te esperamos!
¿Necesitas sofás? Ven a las rebajas de Tapigrama Sofás y descubre sofás de calidad increíble a un precio aún más increíble. Ah, y directamente de fábrica. En nuestras 8 exposiciones de Zaragoza, Tapigrama Sofás. Ven a visitarnos y te convencerás.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Pedro Arellano.
¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100, 25 años a tu lado.
Los fines de semana el Tubo de Zaragoza se llena de aperitivea en los mejores bares. Ven a disfrutar de música en directo a la hora del aperitivo, acompañado con el mejor vino de la denominación de origen Cariñena, el vino que nace de las piedras. Más información en aperitivea.com y en redes sociales.
Pues mira qué buena noticia ahora la que te vamos a dar y a la que vamos a premiar con la corona de Mueble Rey. Y es que el musical Gospel continúa esta semana y ofrece 7 funciones hasta el domingo en el Teatro Principal de Zaragoza, producida por Antonio Banderas y Emilio Aragón, y está basada en el Evangelio de San Mateo. Cada personaje del musical experimentará un cambio en su vida al tomar contacto con las enseñanzas de Jesús. Recomendado 100% en el Teatro Principal de Zaragoza. Es nuestra buena noticia que te las trae naturalmente Mueble Rey, que por cierto que puedes disfrutar de las rebajas con estilo, porque te rebajan el 50% del 50% en muebles y decoración. Todo para que encuentres su estilo en tu hogar y para que mires bien el catálogo y los descuentos, que te recuerdo que tienes este remate de rebajas hasta el 2 de marzo. Así que recuerda Mueble Rey en calle Bilbao 2 y en Puerto Venecia. Let's go, girls. Que nada, casi nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Una última recomendación, porque si estás buscando que te ayude alguien en la limpieza general de tu casa, yo te digo quién, Angélica Limpiezas. Hombre, que pueden ayudarte porque llevan más de 30 años, porque tienen experiencia y porque, por ejemplo, si les llamas te pueden asesorar y te buscarán un presupuesto sin compromiso. Limpieza general de la cocina, de los baños, de los cristales, de toda la casa. Angélica Limpiezas, en Conde Aranda 124, en el 976-28-39-48 y en limpiezasangélica.es. Llegamos a las 2 de la tarde, 18 grados ahora en Zaragoza.